Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es martes 22 de marzo, una fecha que fundamentalmente en Bélgica va a quedar marcada y teñida de rojo con motivo de esa serie de atentados que han dejado una secuela de fallecidos, atentados terroristas, y hoy la mañana que también se ha vivido en el Real Club Celta ha sido de incertidumbre, porque existía el temor de lo que podría estar sucediéndole a Theo Bongondá, el jugador belga que había viajado a su país al haber sido convocado por la selección nacional sub-21. Mientras llegaban noticias de la suspensión del amistoso entre Bélgica y Portugal, la tranquilidad se apoderaba del Real Club Celta cuando se conocía el plan de viaje de la selección sub-21 belga. Ayer partían en dirección a Moldavia, donde jugarán mañana. En definitiva, que Bongondá está preocupado por los suyos, pero su integridad física no corre peligro, porque en el momento de los atentados, primera hora de esta mañana en Bruselas, ya se encontraba en Moldavia Theo Bongondá y el resto de los integrantes de la selección en belga menores de 21 años. Un día para reflexionar, un día para meditar, y es que los atentados parecen no querer abandonarnos.
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas. Sex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Mueble Andes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
15 horas y 32 minutos, arrancamos nuestro programa hablando del Real Club Celta, que hoy ha vuelto a trabajar única y exclusivamente Eduardo Berizzo. El técnico sí estuvo ya sobre el césped esta mañana de Amadroa, trabajó sin futbolistas del Celta B, lo hizo con los que tiene disponibles en estos momentos o a lo largo de esta semana, al margen de los lesionados y de los internacionales. Con 8 futbolistas trabajó el cuerpo técnico, trabajo prácticamente a la carta, y a la finalización de este entrenamiento pasó por la sala de prensa uno de los capitanes del conjunto olívico, Gustavo Cabral, el zaguero argentino, que habló de muchas cosas que le atañen a él personalmente y también a un colectivo que, tras la jornada de este último fin de semana, ocupa una ilusionante quinta posición en la tabla clasificatoria. Por ejemplo, el argentino Cabral habló de la mejoría a nivel defensiva que experimentó el equipo con ese borrón de hace 3 semanas en el Santiago Bernabéu, donde se encajaron 7 goles. Pero, excepción hecha de ese partido, el Celta lleva ya varios encuentros seguidos sin recibir goles, y es que todo tiene una justificación para Gustavo Cabral. Se ha mejorado fundamentalmente en el trabajo, en los entrenamientos semanales, en lo que es defender las acciones de estrategia, acciones laterales cerca del área propia.
Hemos trabajado defensivamente también la semana, a nivel a la pelota parada, y eso se ha visto. Se ha visto contra un Valencia donde nos apostó también a pelota parada, donde tienen jugadores muy buenos, que van muy bien de arriba, que meten goles, y se ha marcado muy bien. Hemos cambiado de posiciones a veces en el tema del marcaje, a veces marcábamos en zona, a veces marcábamos hombre a hombre, y bueno, y al final, por suerte, está dando su fruto, y esperemos seguir así en pelota parada, que no nos conviertan goles, que eso la verdad a veces te hacen perder partido.
Decía anteriormente que Berizzo trabajó con 8 jugadores sobre el terreno de juego de Amadroa esta misma mañana. No es exactamente esta la verdad absoluta, porque aunque lo hizo al margen del grupo, sí ya saltó hoy al terreno de juego Yago Aspas, realizando un trabajo específico, intentando superar su lesión muscular, y es que quedan 11 días para el derbi en Balaídos frente al Deportivo. un derbi, lo dice Cabral, lo pensamos todos los demás exactamente lo mismo, un derbi que el Moañés no se quiere perder.
Ganas tiene, ¿no? Más que nada ya, como no va a tener ganas. Esperemos que llegue, eso la verdad lo va llevando el oficio, el médico, pero es optimista, así que esperemos tenerlo en el derbi, porque Iago para nosotros es importante.
Iago Aspas, que quiere jugar el derbi, y Gustavo Cabral, que no termina de llegar a un acuerdo, ni él ni su representante, con el Consejo de Administración del Real Club Celta, para prolongar, para renovar un contrato que expira el próximo 30 de junio. Es cierto que el club tiene la opción unilateral de prorrogar el mismo durante una temporada más. Ha habido contactos, pero no hay acuerdo, ni en el tema económico, ni en la duración del que sería nuevo contrato de Gustavo Cabral en Vigo. El tema, se le preguntó al futbolista, ¿está bloqueado por el club o por tu parte?
Por las dos partes. Porque hemos hablado, hemos tenido el contacto y después de ahí no se ha juntado ninguna de las dos partes. No ha hablado ni mi agente ni el club. Entonces, de ambas partes sigue parado, porque si una parte se acercaría, por lo menos estaría el contacto, pero ninguna parte se ha acercado. Esperemos acercarnos lo más posible para ver si podemos llegar a una solución.
Recuerdo que Gustavo Cabral, con 30 años cumplidos el pasado mes de octubre, es el futbolista más veterano del equipo vigués. En su momento el Celta declaró que estaba interesado en la continuidad de Cabral. Cabral también se manifestó diciendo que su prioridad era el Real Club Celta, pero ese acuerdo que anuncian desear las dos partes todavía no se ha producido. Y según el futbolista, para que las negociaciones lleguen a buen puerto, partiendo de posicionamientos encontrados, tanto club como jugador tendrían que renunciar a muchas cosas.
Sí, seguro, y las dos partes. Seguro las dos partes, no solo el jugador, seguro las dos partes. El club también y el jugador también. En este caso soy yo. Entonces, creo que sí hay que renunciar a varias cosas y llegar a una negociación, ¿no? Porque la verdad, como dije siempre, la primera opción es el Celta. Yo siempre que he hablado con la prensa y lo sigo diciendo a mis compañeros, lo sigo diciendo hacia todos los que me preguntan, me he sentido siempre muy cómodo acá en Vigo, tanto yo como mi familia, y por qué no terminar mi carrera aquí. La verdad, yo estoy encantado, y bueno, como tú dices, creo que los dos tenemos que resignar algo, las dos partes, tanto el jugador como el club también.
Pues vamos a ver en qué desemboca todo esto. Por ahora el acuerdo no se vislumbra, y ojo, porque Cabral no parece estar dispuesto a esperar la oferta de renovación hasta el último momento. Intuyo que tiene ofertas del exterior, y además existe el riesgo de que, con contrato a punto de finalizar, pueda caer lesionado y se quede en la calle y sin ningún contrato firmado más allá del próximo 30 de junio. Mañana, nuevo mini entrenamiento de los jugadores que permanecen en Vigo del Real Club Celta. Mañana juega Isla de Guadalupe, el equipo, la selección de Claudio Bobí, y también lo hará, lo decíamos al principio, Bélgica sub-21 en Moldavia. Este es partido serio, partido clasificatorio para el europeo de esta categoría de futbolistas menores de 21 años.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las que declaraciones
tal?
Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna de dopar?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
15:39. Tendría que ser, lo decía hace unos instantes mi compañero Pepe Garrote en el programa regional, que ya hay 8 deportistas gallegos clasificados para los Juegos de Río. 4 hombres, 4 mujeres. Ayer, la decepción de no ver en esa relación incluida a Bea Gómez. No pudo con la prueba de los 200 metros estilos, y Bea Gómez no será olímpica en Río, pero la vida continúa. Y Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en Semana Santa y aunque algunas competiciones se detienen, hay noticias de interés y hay un torneo habitual, imprescindible en este periodo de Semana Santa, como es la fase previa de la Arousa Fútbol 7.
Sí, arranca este jueves con 80 equipos de España y Portugal, lo que se traduce en 1.500 niños de 12 años jugándose en 4 días, una de las 4 plazas que hay disponibles para la fase final del mes de mayo. Llega la fase más multitudinaria y también intensa. Serán partidos de 2 tiempos de 12 minutos cada uno. Aunque Manolo Diz, organizador de la Arousa Fútbol 7, no quiere señalar ningún favorito, hay canteras en Galicia que nunca defraudan.
Pero gente que trabaja muy bien y que están dando los últimos años llegando lejos, pues el Areos es un clásico, el Pabellón de Orense es un clásico, el Juventud Oroso es un clásico, las escuelas Luis Calvozán son... A ver, son clubes que siempre te dan un nivel muy alto. Eso no implica que vayan a ganar siempre, vayan a clasificar siempre, pero bueno, siempre suelen estar ahí.
En Vila García podremos ver a los futbolistas del futuro. Entradas a 5 euros para toda una jornada con esos partidos sin margen de error de 24 minutos. La cita de Jueves Santo al Domingo de Resurrección en el campo Manolo Jiménez en Fonte Carmoa.
Buscando esas plazas que todavía están pendientes de adjudicar para la fase final de uno de los torneos de fútbol alevín más prestigiosos en todo el mundo, como es la Arousa Fútbol 7. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque es cierto que este fin de semana no hay fútbol en primera división, sí lo hay en las restantes categorías. Y aprovechando ese carrusel, ese rosario de días festivos, de días marcados en rojo, por ejemplo, en la segunda división B tenemos hasta 4 partidos el jueves, 1 más el viernes. El jueves a escena, entre otros, el Pontevedra, que se va a enfrentar al Peñaspor en Pasarón, y el más madrugador de todos, jueves 12 de la mañana en Guijuelo, Guijuelo Corusio, el Corusio que viaja mañana hacia la capital del jamón, del lomo, del salchichón y del chorizo ibérico. Antúnez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de fútbol, pero yo no he comido a estas horas de la tarde y quieras o no, la cabeza se me va a lo que se me va.
Ah, la verdad que si no comiste, son horas.
Bueno, que vais a Guijuelo con ganas de sacaros cuando se juega el sábado y se pierde. Mejor que jugar el jueves siguiente para intentar quitaros esa espinita que tenéis clavada y no esperar al siguiente fin de semana.
Sí, la verdad que no es como habitualmente, ¿no?, que tienes una semana de por medio, sino que en 4 días pues volvemos a tener la oportunidad de jugar y, como tú bien dices, pues quitarnos la espinita del Burgos, ¿no?, que perdimos en casa y pues es intentar ganar allí en Guijuelo.
Oye, estoy viendo la clasificación. Ellos ahora mismo están en la zona cómoda, prácticamente como vosotros. Ganar sería, no digo certificar matemáticamente la permanencia, pero sí darle un bocado grande.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque ya dejas a 6 puntos, una jornada menos, ya solo quedan 7 y nos pondríamos con 42, ¿no? Y luego con 7 jornadas por delante, pues muy mal se nos tendría que dar para que no sumáramos por lo menos mínimo 4 puntos, yo creo, ¿no? Y la verdad que sí que es un partido, y para dejarlos ellos también por abajo, y también es otro rival, y la verdad que es un partido pues para salir a jugar e intentar ganarlo.
De años anteriores, ¿qué me puedes decir de años anteriores y del partido de la primera vuelta? Campo difícil, adversario veterano e incómodo, ¿cómo calificarías o cómo crees que va a ser el partido de pasado mañana?
Pues el partido de pasado mañana pues espero... Ellos no son un equipo que les gusta tener mucho la posesión y la verdad que los partidos que tenemos sido últimamente, pues allá en Guijuelo, pues así se demuestra, ¿no? Siempre es un equipo que siempre está acostumbrado a hacer goles y nosotros, pues también este año nos gusta tener el balón y, hombre, aquí en el partido de casa les ganamos, pero tampoco es una referencia, ¿no? A ese partido pues nos salimos ya, nosotros ganamos 5-0 y supongo que también nos tendrán ellos un plus de ganas, ¿no? Después de la manita que le metimos aquí. Pues la verdad que nosotros hacer nuestro fútbol y supongo que ellos, pues, al ejercer como local y les gusta jugar fútbol, pues intentarán meterle ritmo.
Bueno, pues vamos a ver lo que da de sí este partido de pasado mañana en Guijuelo entre el equipo del sur de la provincia de Salamanca y el Corusio. Buen viaje, gracias por atender la llamada de COPE, Antúnez.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, lo decía ayer, recordaréis, Álex Villar, el técnico del Valmiñor. Hoy tenemos partido adelantado a la jornada del próximo fin de semana en Condomínguez, 7:30 p.m, División de Honor de Juveniles, Valmiñor-Celta. Para el Celta es partido importante, porque evidentemente todo lo que sea mejorar posiciones en la tabla clasificatoria es bueno, pero evidentemente es un partido casi casi habido o muerte para certificar la permanencia para el conjunto del Valmiñor, para el equipo de Nigrán.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera te informa y te entretiene en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Estamos a 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde y todavía hay mucha tela por cortar. Ayer intentamos haber charlado con él. Hablo del ciclista del grupo deportivo Freud. Hablo del paralímpico José Enrique Porto. El pontareano que está al otro lado del teléfono. Ayer no pudimos hablar con él porque estaba todavía de viaje regresando de los campeonatos del mundo de ciclismo adaptado. Hoy ya está en casa. José Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame una cosa. Y de verdad que no es hurgar en la herida. ¿A qué sabe la medalla de chocolate? Porque dicen que la medalla de chocolate, ese cuarto puesto, cuando acaricias el podium y no puedes subir al mismo, sabe a cuerno quemado.
Pues sinceramente, sí, que sabe a cuerno pelado, a cuerno, sabe, pues un poco a, no decepción, ¿no? Pero sí que te da mucha rabia, porque además cuando disputas ahí el tercero, que estás cerca, y bueno, pues es que así es el deporte, ¿no? Una vez te toca el éxito y subirte al podio, y otra vez, pues nada, te quedas con la medalla de chocolate, que en este caso pues muchas veces no es justo, ¿no? Al sacrificio, al trabajo y al día a día como nos empleamos. Pero bueno, esto es deporte, hay mejores y sobre todo pues tres que han sido mejor que tú, ¿no?
A ver, vamos a intentar extraer una lectura positiva de la situación. Debutabas formando pareja en el tándem con, bueno, un figura, José Antonio Escuredo. Entiendo que te hubiera gustado subir al podium, pero precisamente por el poco tiempo que lleváis en formando tándem, entiendo que hay margen de mejora.
Sí, la verdad que para nosotros personalmente ha sido un éxito, ¿no? Por los tiempos que hemos hecho. Yo antes corría con otro piloto, que hicimos plata y bronce en los Juegos de Londres, en los últimos 6 mundiales medalla, y bueno, pues el 2015 decidimos cambiar, y claro, pues José Antonio Escuredo es el más indicado, ¿no? Es el de pruebas de velocidad, ha sido uno de los mejores olímpicos y con medalla y de España. Y bueno, decidimos con esta apuesta hace 4 meses y sabíamos que iba a estar muy difícil, ¿no? Porque las pruebas donde competimos están en olímpicos y medallistas del mundo de pilotos, entonces es una prueba de las más difíciles de poder tener medalla, ¿no? Y bueno, la verdad que la lectura positiva que sacamos que hemos estado muy cerquita de la medalla, con muy buenos tiempos y sobre todo pues que nos ha faltado la adaptación a la primera y segunda vuelta, ¿no? Que es cuando es lo más técnico, que es arrancar desde una máquina y el tándem es ahí cuando más se nota, ¿no? La adaptación, porque por mucho que esté físicamente, nos cuesta. Él también está de seleccionador de Venezuela, no ha tenido mucho tiempo porque ha estado en el Mundial de los Absolutos y bueno, nos ha pillado un poco corto ahora de tiempo y de espacio, pero mejora segurísimo, ¿no? Por eso hemos apostado los dos y seguiremos apostando por los Juegos de Río y sobre todo pues tendremos que mejorar un segundo de aquí al mes de junio.
Evidentemente, a eso te iba a decir o te iba a preguntar, la preparación enfocada ya clarísimamente hacia la cita de los Juegos de Río.
Bueno, primero nosotros tenemos un test muy importante, como te he dicho, que tenemos que tener esa mejora y nosotros mismos vamos a valorarlo en el mes de junio, porque con la trayectoria que tengo tanto yo en el nivel paralímpico como él, no queremos ir a unos juegos a hacer un quinto, un sexto, ¿no? Queremos ir a unos juegos con la garantía de poder optar una medalla, que luego a lo mejor te sale mal y los otros rivales están mejor que tú, ¿no? pero queremos apostar a una medalla en Río, ¿no? Y el seleccionador de España también. Entonces pasa ahora mismo por mejorar, estar más tiempo juntos y sobre todo mejorar, pulir esa primera vuelta, sacar un segundo del tiempo que tenemos y de aquí a junio pues tendremos la clave, ¿no? De poder estar en los Juegos de Río. A día de hoy estamos con mucha ilusión y muchas ganas y sabemos que eso es lo más fácil, ¿no? Porque si no estuviésemos bien físicamente, las otras tres vueltas, pues se nos iría el tiempo. Y la hemos dado muy bien, muy bien. Nos ha faltado la técnica de la primera vuelta.
Pues que lo podáis conseguir, que pueda llegar esa mejora a través, fruto del trabajo diario. José Enrique Porto, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que la próxima vez mordamos y nos dejemos los dientes, ya sea bronce, plata u oro. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros, a Baristo Portela, al Supermercado Freud, a la Fundación Deporte Gallego y al Ayuntamiento de Pontareas, porque me están apoyando a muerte para poder de aquí a junio conseguir el éxito de poder estar en los Juegos de Río y sobre todo si vamos, es para estar una medalla, cómo no. Muchísimas gracias a todos, a vosotros.
Dicho queda, 9 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Aquí seguimos en COPE con información deportiva local.
Discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
Érase una vez la historia de un equipo de fútbol sala modesto, de un concello, perteneciente a un concello modesto, pero que tiene revolucionado a todos sus vecinos. Hablo, como decía, de Fútbol Sala y de la Sociedad Deportiva Pazos, el líder de la tercera división nacional, que tiene este jueves un partido aplazado, un partido decisivo para lograr el ascenso a la segunda división B. Néstor González es el máximo responsable técnico del Pazos. Néstor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque estamos a punto de hacer historia. Estamos muy cerquita de lograr ese ascenso a la segunda división B, que para tu club y para tu concello, Pazos de Borbén, sería realmente algo importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que está todo el pueblo ilusionado. La gente con muchísimas ganas de que llegue ya el partido. Dar todos los 40 minutos que nos quedan y poder disfrutar entre todos, la verdad que sí.
¿Jugáis? El jueves, jugáis frente al Pontenova y con la clasificación en la mano. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántas jornadas quedan? En definitiva, ¿cuáles son tus cuentas y tus números?
Vamos a ver, ahora mismo estamos 3 puntos por encima del Pontenova, que es el rival que nos visita el jueves. Quedamos 9 puntos por jugar. En caso de ganar este partido nos pondríamos a 6 puntos, por 6 puntos también por jugar, con lo cual prácticamente el ascenso estaría hecho. El empate también nos vale, claro que sí. Quedarían 2 jornadas, 6 puntos por jugar, y haciendo 3 más, pues pasaría lo mismo. Lo que no podemos, eso sí, es perder. Eso sí que no entra dentro de nuestras cabezas ni de nuestros planes.
Dime una cosa, aunque a lo mejor la pregunta no sea para ti. ¿Y se puede ascender o hay mimbres para mantener al equipo en segunda división B, tanto en lo que a jugadores se refiere como a estructura económica, porque el salto va a ser importante, cualitativa y cuantitativamente?
Sí, vamos, tú has respondido a la pregunta nada más empezar. Esa pregunta no es para mí. O sea, esto es para la gente que lleva al club, para el Ayuntamiento de Pazos de Borbén, que dicho sea de paso, se está volcando con nosotros estos días. Es increíble, sobre todo la persona de Fran Amuedo, concejal de deportes, un hombre que está ahí codo con codo con nosotros. Sabemos que es difícil, no, muy difícil aguantar la categoría de segunda B, tanto económicamente como el tema de jugadores, por el tema de que todos trabajamos, todos tenemos unos horarios que a veces no nos podemos escapar. Pero bueno, es algo que no me gustaría hablar ahora, sino más adelante. Ahora lo que tenemos que hacer es ganar, conseguir el ascenso, el liderato, disfrutarlo y ya con tiempo puedes pensarlo y valorarlo.
Oye, Néstor, que no tengo el dato a mano. ¿Jugáis el jueves a qué hora?
A las 12 de la mañana. Antes de las 10:30 y está la presentación de todas las categorías base de la SD Pazos.
Pues, insisto, partido entre Pazos y Pontenova en juego, una plaza de ascenso a la segunda división B. Néstor González, que ya sabe lo que es jugar, en este caso con el desaparecido Rías Baixas de Pontevedra, en la división de honor, ahora quiere conducir a este grupo de chavales a la categoría de bronce del fútbol sala español. Que lo puedas conseguir, mister, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Antonio. Si me permites un segundo, solamente felicitar a un componente de la plantilla que estoy de cumpleaños, que se llama Torres. Y desde toda la familia de la SD Pazos y compañeros, nada, desearle un muy muy feliz cumpleaños y que el jueves podamos dedicárselo de lleno.
Primero, que hoy celebre el cumpleaños y que el jueves todos, absolutamente todos, lo podáis celebrar. Lo dicho, un abrazo, Néstor. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados en enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Me quedan 4 minutos de programa, 4 minutos antes de que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Intentamos la comunicación con el técnico del equipo B del ANFIP, con Nacho Cabaleiro, y lo intentamos porque la temporada para el ANFIP concluyó el pasado sábado y concluyó con una nueva derrota, en este caso en la cancha del CAI Zaragoza, por 56-21. Un mal tercer cuarto del equipo vigués condicionó el resultado final y el cierre de una temporada que no ha sido precisamente buena en lo que a números se refiere para el ANFIP, porque no supo, desde que comenzó la temporada, no supo lo que era ganar un partido. Pero la valoración para un conjunto filial tiene que ser, o tiene que ir más allá de lo meramente numérico. Mister Nacho Cabaleiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se cierra la temporada sin victorias, pero ¿qué balance hay que hacer? Los chicos progresaron, los chicos, tuvieron ese bautismo pensando en que el día de mañana o de pasado mañana podrán estar a las órdenes de César Iglesias en el primer equipo.
Sí, por supuesto. Será dentro de pasado mañana. Tienes que tener en cuenta que son muy, muy jóvenes. Son chavales que están entre los 13 y los 15 años. Entonces todavía les queda un camino muy, muy largo que recorrer. Como tú bien dices, no hemos conseguido ganar ningún partido, pero nuestro objetivo cuando empezó la temporada ni siquiera era ese. Cuando nos planteamos para ya por el mes de junio este reto, nuestro principal problema era saber si tendríamos 7-8 jugadores para competir, y hemos estado entrenando incluso días con 18, lo cual para nosotros es un auténtico orgullo y una satisfacción.
Oye, pero me imagino que para ti tiene que ser un trabajo extra intentar mantenerlos a todos enchufados. 10 partidos, 10 derrotas, que te vayan a entrenar, que no decaigan, implica compromiso y por supuesto ganas de salir adelante.
Sí, pero ya te digo que es muy sencillo, porque estos chicos tienen muchísimas ganas de hacer deporte, les encanta lo que hacen y es muy muy fácil tenerlos enchufados y entrenando y progresando cada día. Es alucinante para mí como entrenador ver lo que estos chicos han crecido en estos meses de competición y todo lo que están aprendiendo, ¿no?
Oye, dime una cosa, y de manera rapidísima, ¿este equipo tiene sentido? Es decir, ¿merece volver a salir la próxima temporada?
Hombre, por supuesto, como te decía, en junio dudábamos de si tendríamos 8 jugadores para salir adelante, para no tener problemas en los partidos, sería enfermedades, lesiones o cualquier cosa. Y hemos tenido pues a 12, 14 entrenando todos los días, incluso semanas de 16, 18 chicos que han venido. Tenemos a 2 chavales que han estado entrenando toda la temporada sin ficha, porque ya no podíamos hacer más. Ya tenemos el cupo cubierto y han estado toda la temporada cumpliendo y viniendo a entrenar, intentando hacerse un hueco para el año, si queda alguna plaza libre, y si no, pues seguir entrenando y disfrutando del básquet en fila. Y hace 2 semanas ha aparecido otro otro chico más que de aquí también de Vigo que nos ha pedido entrenar con el equipo y ver si pues tiene el nivel para poder estar ahí o si solo puede jugar en las escuelas, bueno, pues para probar, ¿no?
Nacho, que te tengo que dejar, que son las 4, que hasta aquí llegamos, que gracias por atender nuestra llamada, mañana volvemos.